Hola Adrián, ¿estás escuchando?
Sí, perfectamente, ¿cómo estamos?
Bueno, a ver si recuperamos. Muy bien, muy bien. Estábamos hablando de tu trabajo, ¿no? Y
sí.
Bueno, esperemos que se mantenga la conexión. Adrián, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás en este momento?
En este momento yo estoy aquí en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos.
Las Vegas. Bueno, le explicamos al oyente que tu responsabilidad es la logística del avión, entre otras cosas, ¿no? Un trabajo muy minucioso, muy responsable. ¿Cuánto hace que estás con este esta función?
Ya llevo 2 años haciendo esta función de o parte de en aviación.
Uh-huh. Y ustedes estudian para esto, obviamente.
Sí, hay licencias que se tienen que sacar con el cuerpo que gobierna toda la aviación en los Estados Unidos, que es el FAA. Uh-huh. Y entonces hay unos cursos que uno tiene que tomar, es específico para la licencia de poder hacer este trabajo. Y también yo tomo el mismo examen que toman los pilotos para ser piloto.
Ajá, el mismo examen. Bueno, Adrián, a ver, llegás al avión, gracias Ariel, ¿no? El técnico que tenemos aquí, y lo vamos a tener de operador, le salvo las papas a usted, chico, digo. Bueno, Adrián, nos ubicamos, a ver, hacemos una cronología, llegás al avión, vos estás viajando ¿cuántos días por semana?
Bueno, yo, para mi función de trabajo, yo trabajo en una oficina, que se llama el SOC. Entonces, es un departamento que tiene en todas las aerolíneas en un lugar seguro, que donde viene toda la tecnología. Es un cuarto lleno de computadoras, monitores, estaciones, y la función corazón de cualquier aerolínea, no importa cuál sea, siempre está estructurada de esa manera. Y todo lo que tiene que ver con la función de la aerolínea desde momento de despache a que llegue, todo está hecho ahí.
El comandante entonces, a bordo, depende un poco de las directivas que vos le des en cuanto a clima, estado de tiempo y todo lo demás.
Correcto. Entonces el comandante y yo, por lo menos los Estados Unidos, todos los países tienen sus propias mandatos o leyes, pero en los Estados Unidos, yo y el comandante del avión tenemos, ¿cómo se dice en español? Autoridad igual.
Ajá. Igual autoridad.
Por ejemplo.
Sí.
Correcto. Por ejemplo, vamos a decir que un vuelo va a X ciudad y yo estoy haciendo mi trabajo, mi logística, y yo digo, bueno, tú sabes que el vuelo está muy peligroso para seguir, porque la visibilidad en el aeropuerto para el tiempo que llega el vuelo va a ser muy muy poco para lo que está predestinado para ese aeropuerto, para esa esa pista donde va a llegar el avión. Entonces el piloto, yo le explico eso al piloto y digo, oye, voy a cancelar el vuelo. Yo tengo autoridad por el gobierno de cancelar vuelos.
Ajá.
No la aerolínea, yo.
Ajá.
Entonces el piloto dice, no, yo estoy de desacuerdo, yo he hecho esto un millón de veces. Llevo 20 años llegando a ese y eso no importa. Él no se puede ir. Ahora, o sea, él puede, eso sabe, montar la gente y se va. Es un gran lío que nunca pasaría, ¿sabes? Tiempo verdadero. Pero yo tengo esa autoridad. Lo mismo puede ser opuesto. Si el piloto me dice a mí, oye, no siento que esto, por mi experiencia o personalmente no siento que el vuelo está seguro, no quiero llevar el vuelo. Yo no lo puedo forzar a él, porque tenemos igualdad. Entonces hay
un diálogo ahí en la búsqueda de una solución. Adrián, ¿cuáles son las zonas más difíciles de volar? Porque hablaban de Centroamérica, ¿no? ¿Qué sé yo? Seguramente hay infinidad de partes, ¿no?
Típicamente donde vas a ver clima más volitar, así no sé si esa es la palabra.
Más complejo, clima más complejo.
Que no esté el clima estable. So, uh-huh. Como el sur durante en los Estados Unidos, el sur sureste de los Estados Unidos es un clima subtropical. So, hay muchas tormentas en el verano, muchas tormentas, lluvias, relámpagos, y vienen a todas horas del día. So, esas son las zonas más difíciles en conducir a vuelo, porque tú sabes, la clima impacta a los vuelos, uh-huh. en la seguridad del vuelo.
Una pregunta que siempre uno le queda la duda: ¿los rayos pueden dar contra las aeronaves?
Sí. Entonces, todos los aviones tienen instalado, ¿cómo se dice?
Un pararrayo, un detector.
Bueno, tienen detectores de radar para el clima, para lo que haga adelante. Aunque es mucho más limitado de lo que yo puedo ver el país entero. Bueno, yo veo el mundo entero. Yo puedo ver el clima en Buenos Aires. Cuando estoy en el trabajo, puedo sacar el clima en Buenos Aires, en Villa María, lo que sea. Pero en el avión es mucho más limitado. Entonces, pero hay... el avión está construido con sistemas para preventar
prevenir
daño uh-huh. al avión por un relámpago. No es un 100%, uh-huh. pero básicamente es lo mismo como cualquier edificio en una ciudad. Uh-huh. Cuando un edificio es muy alto, va a tener un hierro puesto, y un hierro con un cable de metal.
Acá se le llama pararrayos. Aquí se le llama pararrayos.
Ajá. Los aviones tienen pararrayos. Tienen un postecito en un lugar en el avión que toda esa energía entra por ese punto y sale por otro punto uh-huh. del avión.
El tema del cumulonimbus, los aviones lo detectan enseguida, lo esquivan. ¿Cómo hacen con esto?
Depende en parte. Mucho de volar en general es visual. Uh-huh. Cuando estás ahí en los cielos, es verdad, una vista bellísima, pero es muy visual, y basado en lo que ven, uh-huh. van acomodando el vuelo, si van entre the clouds,
las nubes, ¿sí?
Perdón, las nubes, gracias. Uh-huh. Van entre las nubes y cosas así. Algunas veces no hay otra opción, uh-huh. pero también cuando uno habla de noche, uh-huh. Todo es por los instrumentos, y entonces viene coordinado con una persona como yo, que está en contacto con ese vuelo en tiempo real. Uh-huh. Especialmente cuando van de noche, si yo veo que en el camino... Ya despacho el vuelo, y en el camino, 2 horas después de que despacho, entonces estoy viendo unas tormentas que no estaban ahí antes, que es algo muy común. Ahí es cuando puedo mandarle mensajes como text uh-huh. al avión. Si es algo más de emergencia, yo puedo llamar al avión directamente uh-huh. y estar hablando con el avión como estoy hablando contigo.
Adrián, es hermosa la charla, porque es un mundo absolutamente desconocido para nosotros, ¿no? Digo, para nosotros, el ciudadano común. Vamos a estar charlando con vos en otras oportunidades. Pero digo, el tema del combustible, la última pregunta, el tema del combustible, por ejemplo, esquivar una tormenta, ¿hace que se pueda consumir mucho más, poniendo en riesgo el avión, por la cantidad de combustible que se consume que no estaba previsto?
No. Todos los vuelos, como digo, cuando un vuelo, las logísticas y todo se toma en cuenta, cuando hay que hacer su trabajo bien, nunca va a haber un problema de ese sentido, que el avión se va a... el combustible del avión se va a acabar. Uh-huh. Vamos a decir, por ejemplo, y digo basado en lo que pasa aquí en los Estados Unidos, un avión puede ser planificado perfectamente y llega con el combustible que tenía que llegar, pero en camino, porque hay tráfico, pasa una emergencia, el presidente está llegando al aeropuerto, entonces ese avión puede declarar una emergencia. Entonces, cuando uno dice, ay, emergencia, es algo, tú sabes, grande y fatal, no. Hay diferentes niveles de emergencia. Uno por combustible, es uno que se declara. Entonces, el aeropuerto le da prioridad a ese avión para que aterrice. Vamos a decir que llega a una área y está en lugar 20. Y porque algo que no estaba planificado, una emergencia pasa y tiene menos combustible, ellos contactan con ese aeropuerto. Si no con ese aeropuerto, contactan otro. Entonces ahí no viene trabajo mío, porque yo en tiempo real empiezo a sacar números y logística de distancia que el avión pueda caminar desde ese con el combustible que le quede.
Claro, también estás ahí con la matemática y los números del combustible, ¿no?
Correcto, en tiempo real.
En tiempo real. Adrián, la última pregunta por hoy, pero no te vamos a dejar de molestar para que nos cuentes tu experiencia. ¿Un avión vuela a 10.000 pies más o menos?
10.000 metros. Típicamente un avión comercial llevando pasajeros vuela entre 30.000 hasta 45.000 pies de altura. Entre más alto el avión vuela, más efectivo consume el combustible.
Hay mayor consumo de combustible.
Gasta menos.
Mientras más alto, gasta menos. Había entendido mal yo. Y otra pregunta ya para el último. ¿Cuántos aviones aproximadamente, no sé si lo sabes, porque cuántos aviones entran, por ejemplo, en un aeropuerto como el de New York? ¿Cuántos aviones entran por día, entran y salen?
Bueno, resta y sume, si Nueva York Le Guardia es una operación de 24 horas al día, ellos tienen se llama en inglés arrival rate, el tiempo de aterrizar, por decir, a ver si lo maté eso en español, pero ellos hacen entre 80 y 105 vuelos, si no me equivoco, por hora.
105 vuelos por hora, es una barbaridad. Por hora. Y digo, los que están en la oficina de control, ¿cómo se llama? Cabina de control. Es un trabajo de un estrés total.
Completamente. Yo, el trabajo ese, del control tráfico aéreo, yo lo hice en el militar. Ese era mi trabajo, mi función cuando yo era naval. Y es tener muchas ollas en el fuego a la misma vez. Porque es casi un baile, se tiene que coordinar muchas cosas a la misma vez y nada es rutina.
Nada es rutina.
Porque como tú, el día te va yendo perfecto, tienes todo el mundo alineado y de repente viene un avión y dice, estoy declarando una emergencia porque X cosa. Ahora todo lo que tenía seteado, tengo que mandar todo el mundo para dar vuelta, tengo que hacer esto, es una coordinación muy grande. Es casi como un baile, es algo increíble y el estrés es muy grande.
Es muy bueno escucharte, Adrián, y te vamos a seguir escuchando. Tal vez vos, los días que no trabajás, es martes y jueves, si no me equivoco.
Martes y miércoles.
Martes y miércoles, bueno. Vamos a estar en contacto con vos, Adrián, un poco para que nos cuente las experiencias de las situaciones más anecdóticas. Amigo, sin problema. Ha sido un gustazo escucharte y que nos cuente tu experiencia laboral, que para nosotros es absolutamente desconocida. Buen fin de semana para usted, amigo.
Gracias, señor, y igualmente. Gracias por tenerme en su radio.
Gracias.